No se fiaba de la orquesta del Teatro Colón. Había escuchado que sus músicos eran pendencieros y díscolos, y que a pesar de tener numerosas rencillas entre sí, se unían a la hora de enfrentarse a todo director que tratara de embridarlos. Por eso Arturo Toscanini decidió aceptar hacerse cargo de la temporada de 1912-1913, pero con prevenciones. Introduciría a alguien de su confianza en la orquesta. Por eso decidió llamar a su viejo amigo Arturo Capredoni, un siciliano que tocaba el clarinete bajo y que de paso reforzaría la sección de viento madera. Este aceptó sin dudar. Contigo hasta el infierno, maestro. Y se instalaron en Buenos Aires. Sin embargo, las cosas no fueron desde el principio como Toscanini hubiese deseado. Los músicos, en efecto, eran indisciplinados y no les importaba hacer un corrillo ante sus narices para protestar contra las observaciones que les hacía. Eso era algo que ya entraba dentro de sus planes. Lo que no hubiese esperado era que Capredoni no solo estuviera dentro de esos corrillos, sino que hasta pareciera que se aglutinaban en torno a él. Lo invito a comer un día de descanso para que hablasen. ¿Y bien? Le preguntó aquel día en la trattoria escogida para el encuentro. Capredoni fue tan sincero como siempre. Le dijo que había logrado, pese a los recelos iniciales, que le aceptasen como uno más y que al fin estaba al tanto de los sentimientos de todos. Y debo decirte, maestro, que gritas mucho y piensan que todas esas lindezas que le sueltas por la boca, en la creencia de que eso te hace mejor director, no son sino una debilidad por pensar que en el fondo no estás a la altura de la aureola que te han creado los periódicos. ¿Pero qué dices?, bramó el director. ¿Un vaso de Lambrusco y ya estás borracho? ¿Lo ves? Ya estás gritando. No tienes argumentos. Huelga decir que el encuentro acabó allí. Toscanini comprendió. Su clarinetista de Troya había acabado ya no solo por desertar al bando enemigo, sino que era una suerte de referente moral para los otros bandidos. En el siguiente ensayo no perdió oportunidad de humillarlo. Le señaló con la batuta y le acusó a voz en cuello de desafinar por estar mirando a las musarañas. ¿Las musarañas? Capredoni se puso en pie furioso. Lo único que podría descentrarme es la cara de besugo que pones en los crescendos. Seguimos borracho, ¿eh?, repuso el director. Habrá que tomar medidas. Empieza midiendo estos cuatro palmos, le espetó su hasta entonces amigo, flexionando obscenamente el antebrazo. Toscanini se bajó del podio, secretamente satisfecho. Se acabó. O Capredoni o yo. Uno de los dos sobra en este país. ¡El puerto cae para el otro lado!, seguía voceando el clarinetista. Toscanini se reunió con la administración del Teatro Colón, comunicando su decisión, pero para su sorpresa, se la denegaron. Capredoni es un clarinetista bajo muy específico, le dijeron. No tenemos tiempo de encontrar otro así en Buenos Aires y la apertura de temporada es mañana. Y además, puntualizó uno de los administradores, la orquesta se ha solidarizado con él y han dicho que como lo echen, no tocan mañana. Y así Toscanini tuvo que reunirse con todos los músicos y trató de echar tierra sobre el asunto. Naturalmente debía hacerlo sin que su autoridad quedase menoscabada. Se escupió en la mano y se la tendió a Capredoni. «Sea, te perdono», le dijo. ¿Tú me perdonas? ¡Vete al cuerno! ¡Soy yo el que no te perdona a ti! Y agitó ante su mano tendida sus dedos burlones. Volvieron los nervios a la administración. Se habían vendido las entradas de la temporada entera porque todo el mundo deseaba ver a Toscanini en acción. Un contratiempo en el estreno y la gente querría recuperar el importe de las localidades. No entendemos por qué se pone así, le dijeron los administradores. Al fin y al cabo, fue usted el que impuso entre sus condiciones traer a ese sujeto. Toscanini se retorcía los bigotes con tal nerviosismo que por un momento hubo quien temió que se los arrancara de cuajo. Él solo había querido reforzar la orquesta, pero no de aquella manera. Se estableció una mesa de negociaciones en la que se enteró de que a Capredoni lo apoyaban únicamente los músicos italo-argentinos, que por cierto eran el 80% de los allí presentes. El resto estaba de parte de Toscanini. También le dijeron que Capredoni era apodado ahora Garibaldi por los suyos. «Bien, mis bravos», dijo el clarinetista cuando apareció entre vítores y golpes de arco. «Ustedes son los verdaderos soldados de Garibaldi, no como mis colegas europeos que no llegan ni a cantineras». Se establecieron los términos de la reconciliación, que no solo incluían la presencia de Capredoni, sino una larga lista de cláusulas escritas en un folio por las dos caras. Toscanini palideció. Aquello era mucho peor que cualquier otra exigencia que hubiese tenido que aceptar jamás en ninguna orquesta. De hecho, él era célebre por no transigir casi nunca. Una de las últimas cláusulas decía lo siguiente. El director de orquesta no se referirá a los integrantes de la misma como músicos, término que juzgamos cosificador, vulgarizante e incluso hasta un tanto despectivo. ¿Y cómo demonios quieren que se les llame?, inquirió. ¡Profesores!, puntualizó Campredoni, retorciéndose el bigote de una forma muy parecida a la que hacía él. Por un momento, le dio la sensación de que se encontraba ante el espejo, todavía medio dormido a punto de afeitarse. Toscanini estampó su firma al pie del pintoresco documento. Regresó la calma y retomaron los ensayos, pero antes le preguntó al tormentoso clarinetista. Capredoni, ¿por qué no te hiciste director? Quizás Nerón tuviese la potestad de incendiar ciudades, repuso el clarinetista sonriendo. Pero fue el general que volvió con su cabeza bajo el brazo al que se le deparó el mayor triunfo. El director regresó al atril y contempló la partitura abierta. Era la Bohème de Puccini. Ese sí que era un músico de verdad, pensó. Aquellos animales de bellota que tenía delante no eran sino profesores.